9:31 y nos encontramos ya en este espacio Teide con el doctor Pedro Tarquis, director de Areópago Protestante. Y hoy en el tema nos trae la condena de David Sánchez y el panorama político de España. Y en el poema Me salvó una carta tuya. Y le tenemos ya en el otro punto de la conexión, así que le damos la bienvenida. Querido Pedro, muy buenos días, un placer tenerte con nosotros.
Muy buenos días, aquí vengo por segunda semana consecutiva con la misma entradilla musical que me encanta.
Sí, sí, la verdad que a veces toca. Bueno, hoy decir que estas son versiones que Dani ha ido trabajando, traducidas de himnos clásicos del inglés concretamente, y así que ha habido que adaptar letra, ha habido que trabajar un poco también en esa composición. Sí, el Dani ahí no sé de dónde saca tiempo y hace estas cosas.
Increíble, de verdad. Tienes que entrevistarle que lo cuente, es verdad.
Sí, sí, pero va a costar sacarle ahí, cogeremos ahí un sacacorcho para ver
un
si
secreto,
nos cuenta.
¿No? Como la
sí, top
de
secret.
Las tartas estas de los conventos.
Sí, 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 o la Coca-Cola, ¿no?
Que... O la Coca-Cola, efectivamente, que está en una caja fuerte que nadie ha abierto nunca. Sí.
Ay, 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 pero bueno, en algún momento ya nos contará toda esta aventura que ha emprendido y que realmente pues estamos contentos de tener esa renovación. Oye, las letras realmente de los himnos, qué preciosas, qué contenido,
sí, sí.
Realmente, un contenido teológico maravilloso.
Cobran nueva vida,
sí, realmente.
Para la reforma del castillo fuerte tiene que hacerlo con música salsera,
a ver cómo quedaría aquello, ¿no? Bueno, hay que renovar, los tiempos cambian, pero que no cambie la esencia, ¿no?
Sí, además, a ver, hombre, el mensaje además llega mejor cuando está envuelto en la cultura del tiempo que vives, ¿no?
Claro,
o sea, que
claro.
Respetando siempre lo clásico, que no hay que tirarlo, sí, sí. Pero me parece muy interesante, ¿no? Y muy claro. Bonito esta actividad creativa de Dani que no conocía.
Claro, y realmente es interesante porque, si no mal recuerdo, inclusive Lutero trabajó mucho en esto, trajo música popular y cambió un poco la música con himnos, así que al principio no lo vieron
bueno,
un poco bien.
Bueno, pero... de hecho, fíjate, ponía música con piano, que en aquella época el piano era un instrumento
que no se usaba.
Que se usaba, ¿no?, en los bares y en la música, vamos a decir, profana, ¿no?
Fíjate,
entonces
claro.
Era un poco escandaloso, entonces yo creo que sí, que hay que innovar, ¿no? Y que
claro,
me parece,
claro. Oye, fíjate,
bien.
Pues no estaba seguro, yo digo, a ver si me he inventado la historia, ¿no? Porque a veces también la mente te juega a pasar, pero fíjate qué evidente esa genialidad de este Lutero. Bueno, no hemos venido a hablar de Lutero, aunque hay genialidades
no,
pero
allí
por medio.
Sobre todo aquí en España, que tanto le vapulean.
Sí, la verdad que sí.
Pues
querido Pedro, hoy nos traes un tema de actualidad, ojalá no lo fuera, ¿no? La condena de David Sánchez y el panorama político en España.
Sí, yo creo que ahora que está acabando la temporada, merece la pena, sobre todo es un juicio que ha tenido mucho tiempo. Yo creo que a nadie sorprende, ¿no? La conclusión que ha llegado, que ha sido una conclusión unánime de tres jueces, que eran tres jueces que no eran la jueza investigadora, que la jueza investigó y dirigió el juicio, pero no es la que echó la sentencia.
Wow.
Y estos tres jueces, tres magistrados, han llegado a la misma conclusión, que en lenguaje coloquial pues hubo un claro caso de enchufismo en David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido? De primero, que se creó un puesto de trabajo que no era necesario. Segundo, que ese puesto de trabajo carecía de contenido. Tercero, que el trabajo, entre comillas, que se realizó prácticamente fue, si no inexistente, vacío de lo que se puede considerar un trabajo. Y que además las personas que concursaron ese trabajo ya iban claramente en condiciones desfavorables, porque estaba claro, por multitud de tanto el perfil como la valoración de los currículos, etcétera, y irregularidades que había, que se le iba a adjudicar a David Sánchez. Es decir, que en ese sentido está claro que fue, vamos a decir, una cacicada, ¿no? Y un claro nepotismo el darle este trabajo. Yo todavía todos creo que recordamos cuando en el juicio le preguntan en qué consistía el cargo que tenía, y no supo describir en qué consistía su responsabilidad,
claro.
Y dónde estaba su oficina, y tampoco sabía dónde estaba, ¿no? O sea que, en fin, fue todo muy, muy surrealista y al final ha llegado a esta conclusión. Es decir, que la condena realmente, aunque pedían para el cárcel, etcétera, ha quedado en inhabilitación para cargo público, es decir, para cargo de funcionario, y, o sea, que es algo más bien simbólico y, vamos a decir, de públicamente posicionarse a favor de la ética, hacer lo correcto, lo justo, de no tener favoritismos en las decisiones de las autoridades, pero que no va más allá, que decir, realmente se ha quedado en eso. Ahora, ¿qué supone esto? Supone, aparte de la condena de David Sánchez y también del que era el sí, presidente del gobierno de Extremadura entonces, que era Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado por lo mismo, pues queda la clara imagen de que alguien ha favorecido al hermano del presidente, y aunque no se pudo probar, lo dice la sentencia, que el presidente interviniera de alguna forma, claro, o el gobierno, claro, ¿no? Más allá de eso, pero tampoco dice que eso fuera imposible, es más, se queda la sospecha, ¿no?
Sí, porque sí, al final... pero no había manera de cómo probar realmente ese hecho, y por esa razón quedó casi aparte del tema, ¿no?
Claro, tenía que ser que el Miguel Ángel Gallardo dijera que sí, que el presidente le llamó, o alguien cercano al presidente, o algún correo, alguna carta, en fin.
Claro, un WhatsApp, algún dato, unas cosas, claro, de estas.
Lo cual demuestra que, bueno, la justicia final no se basa en sospechas, aunque las sospechas puedan ser legítimas o no, sino se basa en hechos, y los hechos probados son estos. Claro, aquí lo que sí que ha sido para mí vergonzoso es la respuesta del gobierno, ¿no? Que ha salido en masa todos los ministros, pero Sánchez no ha salido, que es algo muy típico de él, ¿no? Cuando pasa algo de esto, él se calla y deja que salga, empezando por Óscar López, ¿no? Que
claro,
parece
el
que tiene un resorte
de,
ahí,
de avanzadilla,
¿no? Que, sí, sí, que es como un bulldog, que cuando te acercas a la casa esos que empiezan a ladrar el perro antes de, claro, que te hayas acercado 50 pasos, ¿no? Pues ya es el primero, pero en fin, todos han salido diciendo pues que la sentencia es injusta. Claro, en esto, por supuesto, uno puede pensar que la sentencia es injusta, pero en este caso yo pienso lo contrario. Yo pienso que si le hubieran declarado inocente, lo que hubiera habido es una reacción pública masiva diciendo que esto es una vergüenza, ¿no?
O sea, claro,
que ahí,
claro,
sí que había habido prevaricación en la actuación de los jueces. Y después que es impensable, ¿no? Es impensable tanto la actuación de la jueza, que simplemente fue investigar, como tres magistrados independientes de la jueza, que los tres de forma unánime lo concluyan, y las pruebas que hemos mencionado muy por encima, pero que está muy claro, ¿no? O sea, claro, es que es difícil, por no decir imposible, pensar que esto no hubiera pasado, ¿no?
Claro.
Así que claro, que un gobierno reaccione de esa forma indica el poco apego a la verdad y a lo correcto que tiene ese gobierno. O sea, que defiende, claro, claro, defiende a David Sánchez por ser hermano de Pedro Sánchez. En el fondo están defendiendo a... Pero claro, defender a alguien a toda costa en contra de la evidencia y repetir que algo es falso cuando a ojos vista, ya digo, ya no solo por la sentencia, sino por todo lo que se ha desarrollado, es claramente lo que ha pasado, pues te hace decir que este gobierno es capaz de hacer eso con cualquier cosa, ¿no? Que...
Claro. No, y tiene suficiente solvencia. He escuchado a algunas autoridades, jueces, que estaban opinando sobre este tema. Una de las cosas que destacaban, por ejemplo, es lo extenso del sumario. Es decir, son casi 400 páginas. Creo que un poco menos de 400 páginas, que fundamenta el porqué de esta sentencia, ¿no? Con lo cual realmente...
Sí, es casi Señor de los Anillos en sentencia judicial,
sí,
¿no?
Claro. Y para una cosa de enchufismo, porque al fin y al cabo es eso lo que han juzgado.
Hombre, yo creo,
¿no?,
que han querido cubrirse las espaldas, claro, de decir, vamos a argumentar bien la sentencia,
sí, sí, sí,
para que nadie nos pueda discutir, ¿no?, que no hemos razonado y ido al fondo de todos los datos y de todas las cosas.
Claro.
Entonces, claro, efectivamente, hay quien dice, hombre, pero es que enchufes hay muchos, ¿no? Es decir, bueno, pero es que, es como decir, asesinatos hay muchos o robos hay muchos, ¿no? Que haya muchos no quiere decir que no se tenga que perseguir todos, evidentemente. En este ha tenido especial relevancia ser hermano del presidente por la sospecha de la influencia política, ¿no?, que ha habido detrás de esto.
Claro.
Pero justificar que porque hay mucho de algo malo hay que permitir todo lo malo, pues esto es caer como al final acabamos como en estos países donde la mordida la realiza la propia policía, ¿no? O sea que en este aspecto yo creo que no, que al revés, esto es ejemplarizante, ¿no?, de que nadie está por encima de la ley y que la ley hay que cumplirla, y que aunque evidentemente hay veces que se rompa, pero que hay que luchar para que eso no ocurra.
Claro.
Y después, el segundo tema relacionado con esto...
Pedro, antes de que termines esto, escuché también a uno de los jueces que estaba un poco opinando sobre este asunto. Él hablaba de la contundencia, digamos, de este sumario, porque se sobreentiende de que eso iba a ser recurrido, de tal manera que al ser recurrido, dada la fundamentación que hay en esas conclusiones a las que ha arribado en ese sumario, evidentemente lo que hace es de que, digamos, se esté bien argumentado, precisamente preparado para esto, que vaya a otras instancias.
Claro, claro, sí, eso va incluido en el protegerse, vamos, protegerse no, proteger la sentencia de que ha sido correcta, es cubrir todos los ángulos, ¿no? Claro. Tanto los ángulos mediáticos, políticos, y bueno, que seguro que se recurre, ¿no? Que por cierto, si se recurre, al final declaran inocente, nadie va a creérselo.
No, o sea, no, no,
que,
y las partes han dicho de que van a recurrir. Todavía no sé si la parte, creo que es la fiscalía o lo que fuera, que si lo va a hacer, pero en el caso de digamos, del abogado de David Sánchez, realmente ha dicho que van a recurrir esta, digamos, esta sentencia, ¿no?
Y sí, una práctica común que, ya digo, en este caso se hace más que por la pena, por el hecho de la imagen pública, ¿no? De sí, no querer reconocer que se ha hecho mal.
Claro, pero de todas maneras, o sea que al presidente de la comunidad le dieron creo que 18 años, ¿no? El doble de la condena que le dieron de inhabilitación.
Sí, hombre, claro, por la responsabilidad política tan enorme que tenía, ¿no? O sea, porque al final David Sánchez es un ciudadano. Y Gallardo era el presidente del gobierno de Extremadura, que es decir, que es que como si aquí Ayuso comete un delito, ¿no? Es mucho mayor el delito de Ayuso que el que pueda cometer un ciudadano común, ¿no?
Claro, porque es el instrumento necesario para esa acción delictiva,
sí, además,
¿no?
Y es el que tiene todo el poder, ¿no? Para conseguir que esto vaya adelante, quien tiene que estar encima de dirigiendo y presionando para que se produzca el delito, con lo cual es el máximo responsable, ¿no? De que esto pasara. Y después algo que yo creo que es todavía más grave que el enchufismo de David Sánchez es el hecho de que ahora en el otro caso paralelo que se está juzgando, el de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, es que ella intervino en este juicio, o sea, intervino en el sentido de presionar a la jueza para que se parase la investigación, y también buscó de una forma pero muy sucia el cargarse a Antonio Balas, que era el responsable de la UCO, de la unidad de investigación de la Guardia Civil, que es la que hizo el documento, que fue básico para la condena. De hecho, hay un audio en el que ella dice, con alguien que estaba hablando, dice, quiero a Balas, Antonio Balas, ¿no?
Claro, sí, nos acordamos del famoso vídeo, ¿no?
Entonces, claro, porque si grave es que haya un enchufismo, es que es mucho más grave que alguien presuntamente, y vamos, tan presuntamente que ya nadie dudaría de que está vinculado al Partido Socialista como el Leire Díez, financiada por el Partido Socialista, que ha intervenido en un montón de casos de investigación, también el de la esposa del presidente, pues que se dedique a presionar y a querer chantajear, porque ella lo que quería es que le dijeran aspectos sucios de Antonio Balas, tanto personales como de algún fallo, algún error o algo ilegal que hubiera podido cometer, y para eso iba hablando con gente, incluso delincuentes, que prometía perdonarles la falta, o personas en puestos de responsabilidad administrativa que les decía que si la ayudaban les iba a promocionar o les iba a ayudar en un negocio. Y claro, o sea, decir, es que si desde el PSOE, y al decir PSOE, claro, ahí es muy difícil separar a Pedro Sánchez, se está presionando para que este juicio se detenga, supone ya querer estar por encima de la ley, ¿no? Y esto sí que me parece gravísimo, ¿no? O sea, claro. Porque es quitar un pilar fundamental del funcionamiento del orden de la sociedad.
Claro, pero esto todavía se está juzgando, Pedro, ¿no?
Se está jugando, sí, pero bueno, ya hay datos, o sea, que Leire Díez hizo esta maniobra, es seguro. Que detrás estaban altos cargos del PSOE, como es Cerdán, también es seguro. O sea, eso ahí, no sé. Después, ahora lo que están discutiendo es si los datos que hay de financiación del PSOE a Leire Díez, si realmente se produjeron. Porque hay una partida de dinero que se entregaba a un intermediario, a un presunto intermediario, y ese presunto intermediario se lo daba a Leire Díez. O sea, era una forma de ocultar un pago directo. Claro, claro, esto se está negando desde el PSOE, pero hay pruebas de que esto ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, habrá que llegar a la conclusión definitiva, pero en fin, todo apunta a que eso se produjo. Y después es muy difícil pensar que como dice el documento de investigación de la Guardia Civil de Cerdán, de que Cerdán puso el dispositivo del partido a disposición de ley de 10, es decir, los contactos, ¿no? Y también ahí está la directora de la Guardia Civil, el fiscal general del Estado, que ahora ya ha sido, ya no está en el cargo precisamente por aspectos de actuación indebida, y en fin, todo gente de mucha relevancia en puestos importantes y todos puestos muy cercanos al gobierno, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, es que...
La reciente imputación de Ana María Fuentes, me parece que se llama, que es la gerente del PSOE, ¿no? Encargado del tema de las facturas, por la falsedad de facturas. Precisamente esto muestra de que están avanzando en esa dirección la investigación.
Sí, esto es lo que te decía, de que se daba una empresa intermediaria, esa empresa intermediaria es la que después le daba el dinero, claro, justificándolo con un motivo diferente al que había recibido el PSOE, incluso claro, variando un poquito la cantidad, pero vamos, variándola muy poquito, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil creer que no, que de luego, cuando está todo el PSOE ahí metido, que no esté también involucrado el gobierno, ¿no? Entonces, y después con todo esto, aparte, tú imagínate, con todo esto que está pasando, la desconfianza que se crea, ¿no? Porque en estos casos, en cualquier otro país, cualquier presidente hubiera dimitido por simplemente uno de estos casos, ¿no? Porque aunque se pueda decir, bueno, es que no se actuó, o sea, no hubo una actuación consciente, voluntaria desde el gobierno para influir en, pues eso, la fontanera, casos de corrupción, la fiscalía, la directora general de la Guardia Civil, pero son tantas cosas, tantas sospechas, tan extendidas. Aparte, ya digo, es difícil creer que no se haya participado. Pero incluso llegando a ese punto remoto de la galaxia donde uno dice, es posible que no interviniera, es que hay tal desconfianza, si añades a eso ya, en fin, todos los incumplimientos de la propia agenda del PSOE que Pedro Sánchez tenía, empezando por el tema de la independencia en Cataluña, ¿no? Que estaba en contra de la amnistía, después dio la amnistía, en fin, todos los favores que ha ido haciendo para mantenerse en el poder, que llega un momento de decir, si es que la gente, o sea, de luego le apoyan los que le apoyan, porque les interesa apoyarle, pero es que a mí me genera desconfianza, es decir, es como si tú tienes un abogado o un médico, que alrededor de él hay un montón de sospechas de errores, de fallos graves que se van produciendo, y aunque él no esté directamente afectado, sí que está involucrado, o sospecha de estar involucrado, tú no puedes confiar en ese profesional. Es decir, te buscas otro, ¿no? Aunque sea por la duda, ¿no?
Porque claro, claro.
Y en este caso, que es una altísima responsabilidad, es que es lo que se llama responsabilidad política. O sea, no hay un tema legal, una sentencia, una acusación directa. Puede que algún día la haya o puede que no. Pero no estás en posición de mantener la confianza que requiere el estar al frente de toda una nación, ¿no? Como España, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ese aferrarse ya indica un otro error de juicio también muy importante, ¿no? Claro. Incluso dicen, ayer oí la frase de decir, bueno, quieren ganar en los juzgados lo que no ganan en las urnas.
En las urnas,
bueno, que vayan a las urnas a ver quién gana, ¿no? Sería, claro. Yo creo que sería una forma de confirmar si realmente tiene un respaldo o no de los españoles, y en ese sentido, de hecho ellos están ahí no por las urnas, están ahí por la combinación.
O sea, me refiero, bueno, perdón, lo que has comentado, el presidente Sánchez había perdido realmente las elecciones y que había ganado, claro, el Feijóo, y gracias a toda la arquitectura un poco extraña, además, que formó.
Sí, además perdió por amplia diferencia, ¿no? Claro. O sea, costó poco para poder gobernar. Sí, además... quiero decir que es una arquitectura que tú puedes decir, bueno, pues una arquitectura que es legítima, porque es legítima, ¿no? La ley lo permite,
claro.
Pero claro, es legítima como mínimo.
Pero éticamente no necesariamente es así, ¿no? Y que luego sus colaboradores al final se quieran un poco lavar de la responsabilidad de todas estos despropósitos que hemos sido testigos todos, ¿no? O sea...
Sí, esto es además vergonzoso, yo se lo iba a decir después, pero bueno, decirte eso, que incluso siendo legítima, es legítima con tu propuesta de programa, no con un programa nuevo totalmente, claro, distinto, claro, al que te votaron los pocos españoles que te votaron, ¿no? Y después, lo siguiente es lo que dice, es decir, una vez que empiezas a gobernar, claro, tú no puedes gobernar con una serie de socios que lo que están haciendo es desangrar España, que sinceramente, claro, va dando prebendas de empezando por el independentismo en Cataluña, que es legítimo también, o sea, que está jugando su baza, pero claro, una minoría de votos españoles con otra minoría, que es el PSOE, están gobernando sobre una mayoría de votos que no querían lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, claro, es ir en contra de la mayoría de los españoles. El caso de Bildu, ¿no? Con el caso de la lacra terrible de que nunca han condenado claramente sí. la actividad de ETA, ¿no? De ETA. O sea, que sí, han dicho que qué pena y tal, pero no lo han condenado y de hecho se sigue celebrando allí en el País Vasco la vuelta de terroristas con manchas de sangre y en las manos, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que esté en el poder y para seguir, cada vez que surge un escándalo, los socios pidan más, porque claro, dicen, te voy a mantener, pero dame más porque si no, tú te vas a marchar enseguida, ¿no? Claro. Y claro, esto es una situación de... Es que me estoy buscando una palabra educada y que no sea, pero fue una situación totalmente irregular, ¿no? Y, claro. y con ninguna ética. Y que estos socios siempre ponen una línea roja un poquito más allá de lo que pasa, ¿no? Claro, se acaban diciendo, claro. Mientras no se acusa al presidente de un asesinato y se demuestre, no vamos a dejar de apoyarle, ¿no?
Sí, hombre, sí. Es que... sí, ya lo han sentenciado, han ido saliendo caso a caso y evidentemente siguen ellos en la misma tesitura y que realmente, pues, en ese sentido demuestran que también quieren seguir manteniendo allí lo único garantizando sus propios recursos, ¿no? O sea, no sí, le interesa sí, a España, le interesa a ellos.
Lo cual indica es lo de Maquiavelo, ¿no? Que el fin justifica los medios, es decir, claro. Lo que tú echabas en cara cuando el Partido Popular se le demostró, acusó y demostró de todo el tema económico, de la caja B, etcétera, etcétera, es decir, pues ahí lo condenaron, sin embargo ahora no lo condenan, ¿por qué? Porque sacan un beneficio propio enorme, ¿no? Entonces, claro, si la política es hacer no lo correcto, sino hacer lo que a mí me beneficia y me importa un pepino lo que le pase al resto de la sociedad y del país, pues realmente pues es una situación peligrosísima, ¿no? O sea, peligrosísima y en la que estamos atrapados, ¿no? Porque claro, mientras todos estén de acuerdo, es como la tormenta perfecta, ¿no? Todos están de acuerdo. Pedro Sánchez en mantenerse, pase lo que pase. Y los socios en apoyarle, pase lo que pase. Y claro, pasa lo que pasa y cada vez esto está en una situación de deterioro ético cada vez mayor. De hecho, los problemas reales están sin atender, ¿no? Pues el caso para mí paradigmático es Óscar Puente, que los trenes están y las vías de claro. ferrocarril están ahí tiradas y con un montón de problemas y él está dedicado nada más que a hacer política y a tuitear, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hombre, por favor, preocúpense de las cosas reales que nos afectan a todos, ¿no? Y, claro. y ahí, como siempre digo, no estoy ni pidiendo el voto al Partido Popular por ser Partido Popular, ni contra Pedro Sánchez por ser del PSOE. Lo que quiero es que haya un PSOE honrado, un PSOE ético, un PSOE que vuelva a sus raíces, porque España necesita que haya ese equilibrio, esa balanza de partidos con visiones diferentes, que cada uno aporte una visión que tiene su parte muy positiva. Y el Partido Popular tampoco, a lo mejor dentro de 3 años si gana, le estamos echando en cara cosas, como es también la obligación de la sociedad, ¿no? De controlar al gobierno. Claro. Pero hoy por hoy es un partido que no tiene que ver con lo que ocurrió hace años con la condena que hubo del desfalco, del dinero negro, y hay que dar una oportunidad. Es decir, no por ser PP, sino porque hace falta un cambio. O sea, realmente es que hace falta un cambio. Si no fuera el PP y fuera otro, pues sería otro, ¿no?
Claro.
Entonces yo
y realmente, no sé... perdona Pedro, apuntar en el hecho de que estos partidos que se conocían como los partidos constitucionalistas, pues pudieron haber ese equilibrio realmente en el que se respete la Carta Magna. Yo me imagino que si realmente los padres de la Constitución se hubiesen vuelto a revivir, bueno, muchos de ellos se hubiesen vuelto a la tumba.
Claro, claro,
esto,
sí, sí, sí.
Esto es un despropósito realmente porque ellos no concibieron para esta eventualidad la Constitución, ¿no? Porque la Constitución tanto se habla de ella y realmente se la ha mancillado en muchos aspectos.
Es que la Constitución es como la Biblia, no está ahí, pero después hay que aplicarla bien, ¿no?
Claro.
Es lo que dice,
¿no? Y ahí depende claro, de la ética, claro.
Claro, si tú la usas para decir, pues la Biblia se utilizó hasta para decir que se justificaba la esclavitud, ¿no? Porque decían que Caín, la mancha que puso era una mancha negra, que es la raza negra, en fin, tú puedes destrozar el espíritu de un texto aplicándolo como a ti te conviene o como tú quieres, ¿no? Entonces, claro la Constitución, de hecho... algunos padres de la Constitución, pues ahí están Felipe González, gente insigne dentro del PSOE todavía, ¿no? El mismo Eduardo Marina, ¿no? Que estuvo a punto de ser secretario general. Yeah. O sea, gente, y hay gente que está reaccionando, Jordi Sevilla hace poco, gente que ya no espera nada de cargos, ni de conseguir prebendas, ni beneficios del partido, ni del gobierno, que por honestidad están diciendo que lo que está haciendo Pedro Sánchez no es un problema del PSOE, es un problema de Pedro Sánchez, que además ha controlado por completo el partido, con lo cual se ha convertido, pues en, si decimos que la Iglesia Católica es jerárquica, esto es más que jerárquico, el que se mueve ahí, desde luego no sale en la foto, ¿no? Se le borra al día siguiente, y al revés, el que beneficia a esa jerarquía, pues como se está viendo, pues va ascendiendo y ocupando lugares que sin tener en cuenta si lo que están haciendo es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces es una situación viciada que hay que romper de alguna forma, ¿no? Porque esto es un desastre para todos nosotros, eso sin ninguna duda. Yo creo que las consecuencias las veremos con mucha más claridad según pase el tiempo. Y esta situación, porque en lo que está pasando sale siempre el gobierno, el ministro, a repetir, es mentira, la culpa es de los jueces, tal. Es como lo que decía Goebbels en el nazismo, es decir, repite sí. Una mentira muchas veces que la gente al final se la acabará creyendo. Es decir, hombre, claro. No, por favor, el rey está desnudo, es que está claramente desnudo. Es que no, yo estoy hablando no desde un punto de vista político, claro. Desde un punto de vista ético y de condena espiritual de una mentira flagrante, ¿no?
Pero parece ser que va a haber más de lo mismo, porque en la última reunión del Comité Federal del PSOE, prácticamente las únicas voces discordantes fueron la de Paque, y no me acuerdo que era una alcaldesa, me parece, del norte. El resto, todos asintieron de que está todo correcto y vamos para adelante.
Sí. O sea, eso digo que es que hay un miedo a decir, a moverse, ¿no? A decir lo contrario a lo que dice el jefe, ¿no? Y el equipo del jefe, porque controla todo. Es decir, si tú dices algo que se sale de ese orden establecido, sabes que vas a pagar las consecuencias y tu carrera política, incluso a lo mejor hasta tu profesión, que tiene que ver normalmente con los contactos que tienes, que tus amigos lógicamente son del mismo partido al que perteneces, pues te van a hacer la vida imposible. Entonces, claro, la gente ahí pues o se va o se calla, ¿no? O ya tiene la vida tan hecha, el paje habla porque también tiene mayoría absoluta allí en su autonomía y la gente le respalda, entonces no le pueden echar porque es el único, de hecho, el único presidente del PSOE que está gobernando una autonomía. Pero claro, eso no le pasa al resto de gente, ¿no? Y Paje sabe que su carrera en el PSOE actual se limita a donde está y que en cuanto puedan le pondrán palitos en la rueda, seguro, si no se los han puesto
si
ya.
No lo han intentado, sí. Claro, efectivamente. Pues querido Pedro, de todas maneras esto que necesitaría más tiempo, desde luego, ¿no? Pero realmente ya estamos ahí 58, así que no sé si tienes algo ya más para cerrar.
Bueno, solo recordar a las víctimas de Almería, que no las hemos nombrado y que la tragedia de allí, claro. Y no solo víctimas, sino los que han perdido todo, que realmente que Dios les ayude, ¿no? Y que ojalá que consigan rehacer su vida y la alegría de que ayer ganamos a Francia, ¿no?
Bueno,
y que
sí,
estamos en la final. Que por cierto, quería haber hablado de lo de Rajoy y el equipo de fútbol de Francia que no eran franceses, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿no?
Sí, porque necesita. Yo pienso que ha sido una opinión en ese sentido muy interesante, ¿no? Pero le pasa a muchas de las selecciones realmente de Europa. O sea, hay muchos que pues se han nacionalizado, se mueven y tal, y evidentemente vienen a enriquecer.
España mismo tiene a Laporte que era de origen francés, ¿no? Y Brahim jugó con Marruecos, pero estuvo a punto de jugar con España, que es el marroquí, claro. En fin. Hoy en día es normal, pero bueno, es verdad que en general, yo creo que fue una ironía de Rajoy y que la ironía es que aunque sean franceses, porque evidentemente si no, no serían de la selección, pero genéticamente son de origen africano, ¿no? Entonces decir que el gen africano ha sido el que ha impulsado a Francia a estar donde está, ¿no?
Aunque, claro, claro.
Yo creo que quiso hacer un juego irónico de palabras, como es Rajoy, del presidente de los amigos, de los vecinos, de estas cosas que él decía, y se equivocó, pero vamos, yo el número que se ha montado con eso me parece tan exagerado que, en fin, que yo creo que también es una cortina de humo para disimular todas estas cosas.
Distraer todo, vale, al fin y al cabo, para no darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Así que, muy bien. Querido Pedro, ¿nos vamos al poema?
Sí, el poema es decir que estamos viendo una locura. Todo esto que hemos hablado es una locura. Yo, de verdad, una democracia que funciona como está funcionando en España, incluso en Estados Unidos, que es la cuna de todas las democracias, en fin, sensación de que esto se va de las manos y que estamos en una especie de caos que no sabemos dónde va a acabar, ¿no? Claro. Y, Y el problema tiene que ver con que al final, hombre, yo esto lo he vivido, creo que todos lo hemos vivido en nuestra vida, ¿no? En algún momento que ha habido algo caótico, perdemos el control, parece que todo está fuera de orden. Y yo, mi experiencia, y estoy seguro que la tuya, de muchos, es que encontrando a Jesús es como cuando estaban los discípulos en la barca en medio de la tormenta, que parecía que la barca se hundía, pero que bastó que Jesús se despertara y dijera al mar, cálmate, y todo quedó en calma, ¿no? Y esa calma no es exterior, las circunstancias pueden seguir siendo caóticas y de locura, pero sí es interior, ¿no? Y aunque las circunstancias a veces no cambien, basta que Jesús esté en nuestra vida para que nos dé esa paz interior, esa calma, de que nos hace ver de que todo esto es transitorio, que al final esto se va a acabar y va a haber una eternidad, que eso sí que es importante, sin olvidar el presente, ¿no? Por supuesto que hay que luchar dentro de ese caos para, en lo posible, aportar un poco de luz y de sal, pero que no nos ofusquemos, ¿no? Tampoco por dejarnos asustar por lo que ocurre alrededor. Así que el poema es ese. Esto es dicho en prosa, ahora lo diré en verso.
En verso, por supuesto. Me salvó una carta tuya. ¿Preparado, querido Pedro?
Preparado.
Adelante, control.
Llegó un diluvio de locura que desbordó todos los mares bajo el halo rojo de la luna. Con reptiles en los estanques, selvas de fuego y de lava convirtieron bosques en dunas. Me salvó una carta tuya de antes de los tiempos que contaba tu historia, que me avivó el recuerdo de tus luchas, de tu cruz y de tu infinita victoria. Solo en tu nombre, Jesús, solo en tu abrazo y tu beso, y arrodillado ante tu gloria, la locura se torna verso.
Pues ahí tiene el poema de la autoría del doctor Pedro Tarquis, Me salvó una carta tuya. Y querido Pedro, ¿qué tienen que hacer aquellos que quieren volver a leer este magnífico poema como todos los que nos traes cada miércoles? Y no solamente este, sino también los otros de tu autoría.
Pues yendo a protestantedigital.com, arriba hay una barrita que está en todas las secciones, hay una que pone opinión, y dando ahí pues aparece el título del poema, Me salvó una carta tuya, y ahí clicando en los links están todos los poemas anteriores. Así que si lo leen, encantados, ahí abro mi corazón a todos los que quieran leerlo.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, querido Pedro. Lo que tengas para añadir.
Eso, que el mundo es un poco locura, o sea, que no hay que negarlo, pero que bendita locura que la estamos viviendo y que podemos hacer el bien dentro de esto, ¿no? La historia del buen samaritano, ¿no? Que no pasemos de largo en lo que ocurre a nuestro alrededor, que pongamos la parte nuestra de aportación, que es mucha, que podemos hacer, aunque el mundo en su locura siga girando, ¿no? Pero que lo importante es que nuestra conciencia ante Dios y ante los hombres quede tranquila de que estamos haciendo lo correcto.
Claro que sí. Que no nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura. Amén, porque amén, hacer el bien es. Cansa. Así que ya sabe, sigamos adelante, RQR, sí. Aunque nos cansemos.
Muy bien.
Un abrazo, querido Pedro. Dios te bendiga. Hasta pronto. Bueno, 10:03.